Qué bueno que estén. Lo que les decía Andrés, importante animarlos a que comencemos y terminemos hasta el 1 de diciembre, porque el tema es secuencial, ¿no? Y la idea es que podamos llegar a un fin, como les dije tal vez en reunión de uno de los domingos. Este tema lo he dado en varias partes, aquí en Colombia, aún fuera de Colombia, pero en mi congregación no. Tal vez mis estudiantes de Gálatas han escuchado bastante sobre esto, porque con ellos hablé hace unos 3 años acerca de esto. Y algunos de ustedes que me escuchan los domingos, pues como esto forma parte de lo que es mi estructura espiritual, pues habrán escuchado muchas cosas. ¿Qué sucede? En la vida cristiana, a través de lo que es el transcurso de cuando uno nace de nuevo, uno escucha infinidad, infinidad de enseñanzas, ¿sí o no? Todos tenemos reuniones los domingos y escuchamos, otros tienen posibilidad si vienen de otras congregaciones, los miércoles. El hecho es que la vida cristiana normalmente la llevamos de esa forma, de enseñanza en enseñanza, y nos enseñan un tema y después otro tema y después otro tema. Y a mí me gusta hablar de algo que sucedió cuando yo era joven y bello estudiante de sexto de bachillerato, lo que hoy en día llaman 11. Tenía yo un compañero de estudio que el hombre era bien particular, ¿no? Fue el segundo mejor ICFES de Colombia, pero tenía una particularidad. En los tiempos en que nosotros estudiábamos, todavía se usaban los pupitres de tapita. No son los de ahora que son, ¿no? Sino cuando uno levantaba la tapa. Y él tenía la particularidad que no llevaba cuadernos, sino que apuntaba y metía hojas. Eran puras hojas. Yo no sé cómo hacía para estudiar, pero él hacía eso. Y creo que así somos muy parecidos nosotros. En el sentido espiritual, nos enseñan y una enseñanza y ¡fuc! Al corazón, ¡fuc! Sin ningún tipo de orden. Sin ningún tipo de orden. El cuento de este compañero terminó en que un día de malosos le prendimos candela a todas esas hojas, y con todo eso fue el segundo mejor ICFES de Colombia. No volví a saber de la vida de él. Creo que de pronto estará por ahí haciendo sus locuras. ¿Qué me propongo hacer con la ayuda del Señor en estos martes? Tratar de dar un orden, tratar de dar un orden, por lo menos dejarles un esquema tanto mental como espiritual de lo que es la vida cristiana y hacia dónde vamos. Ahora, pretender abarcar los temas de una manera profunda va a ser difícil. Tenemos 7 martes y habrá cosas que van a quedar de pronto con ganas de escuchar más, pero en esencia vamos a tratar de abordar el tema en sí. Avanzando hacia la madurez cristiana, realmente me gustaba más avanzando hacia la madurez espiritual, no sé por qué quedó cristiana, pero da lo mismo. Lo primero que tenemos que ver nosotros es que realmente si yo no tengo un inicio, tengo en mi corazón un comienzo real, un comienzo sólido, yo no sé después para dónde voy. El hecho es, el principio es que como donde yo comience, eso va a determinar dónde termino. Y ahí es donde creo que nosotros debemos hacernos determinadas preguntas. Para introducir al tema, creo que debemos acercarnos a 3 preguntas que me gusta siempre hacer, que son 3 preguntas que filósofos, historiadores, teólogos, se han hecho durante siglos. Y a causa de la falta de respuesta a estas preguntas, es que mucha gente no tiene sentido de vida, gente se suicida, gente no sabe para dónde va, y lo más triste es que muchos de nosotros los cristianos tampoco tenemos respuesta. Y vamos a tratar de darle respuesta bíblica a estas tres preguntas. Primera, la primera gran pregunta que debemos hacernos es el por qué existe todo lo que existe. Ojo, el por qué existe, ¿sí?, el universo, el por qué existe toda la creación. Segunda pregunta. ¿Para qué existe todo lo que existe? ¿Para qué existe la creación? Y la tercera pregunta, la puedes escribir los que están escribiendo allí. ¿Para qué existo yo? O sea, no yo, Gabriel Castro, sino tú. Que cada uno de nosotros podamos decir cuál es el sentido, para qué existimos, con qué propósito fuimos creados, para qué existe el hombre. ¿Sí o no que esas tres preguntas son interesantes? Bien, a responderlas. Los que no están escribiendo, pues por lo menos en la cabeza, pero hagamos un ejercicio consciente. No las vamos a dar así. Quiero que cada uno de nosotros piense un rato, saque conclusiones, y los que están escribiendo, atrévanse a escribir. Tranquilos, eso yo no lo voy a coger. Ustedes van a tener eso allí. Muchas veces nosotros no tenemos respuestas a preguntas es porque nunca nos las hacemos. O no nos las hacen. Entonces uno no. Trata de ser sincero, no tienes que impresionar a nadie. ¿Cómo vamos? ¿Ya casi? Son las preguntas que nos van a introducir al tema. Ustedes dirán, ¿qué tienen que ver las preguntas con esto? Indudablemente tienen que ver todo. Se van a dar cuenta poco a poco que eso nos va a introducir nuestro tema. ¿Listos? Bien, miren, ¿quién ha leído algo de este libro? ¿Quién conoce este libro? Hace unos años alguien me lo regaló, que ya ni sé quién es, acostumbro a escribir aquí quién me lo regala y no sé quién me lo dio. Y leyéndolo hace años, me encontré con algo que dice por acá, de Stephen Hawking. ¿Saben quién es Stephen Hawking? ¿Verdad? Bien. Dicen las frases finales de Una breve historia del tiempo, que es uno de los libros más famosos de este hombre, al referirse al esperado momento en que se desarrolle una teoría del todo elocuente y unificada, Stephen Hawking, que no es muy dado a las reflexiones metafísicas, dice: entonces todos, filósofos, científicos y la gente común, podremos participar en la discusión sobre la pregunta de por qué existimos nosotros y el universo. Si encontramos respuesta a eso, será el triunfo final de la razón humana, porque entonces conoceremos la mente de Dios. Este hombre, que es un astrofísico superateo, ¿no es verdad? Fíjense lo que está diciendo. Llega el momento en que dice, llegará un momento en que todos nos preguntaremos si lo que estamos preguntando allí. Y si encontramos respuesta, él mismo, como es ateongo y tiene tanto problema con la existencia de Dios, dice, será el triunfo final de la razón humana, porque entonces conoceremos la mente de Dios. Los que estamos aquí tenemos la mente de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Y se espera de nosotros entonces que sí tengamos respuesta para esto. En este mismo libro, en otros apartes, de una cantidad de gente que nombran, porque el que escribió este libro es uno de los de las personas que empezó la investigación sobre el genoma humano, es un tremendo, y se convirtió y por eso escribe. Realmente, pues, es pesado un poquito de leer para los que no entendemos mucho, pero lo que medio uno entiende, ¿no? Y una de estas personas que aquí escribe dice que en cuanto a la existencia de la creación del universo y todo esto, que los científicos dan tantas teorías y hablan en términos a veces tan difíciles de entender, pero uno de ellos dice que todas esas teorías, que entre más difíciles sean de entender, menos dicen la razón de las cosas. Que la razón de las cosas se encuentra en las formas más sencillas. Que así es donde uno encuentra a Dios. Y eso es lo que nos vamos a dar cuenta a través de las Escrituras. Dejemos el... Se llama así, ¿cómo habla Dios? Me ha gustado, quien lo quiera comprar. Yo no sé esto, Librería Nacional. Bien. Primero, vamos a empezar entonces a darle respuesta trataremos de darle respuesta a la primera pregunta, el por qué existe todo lo que existe, y que sea como nuestro punto inicial para comenzar nuestro seminario. Una de las cosas que más limita al hombre, y más que todo a los cristianos, es que estamos centrados en nosotros mismos. Manejamos una teología en que nos han enseñado que nosotros somos el centro. Y no es nada extraño, en el sentido de que estamos acostumbrados a escuchar del amor de Dios por nosotros. Y todo lo que nosotros manejamos como cristianos es lo que Dios ha hecho por nosotros. Pero pocas veces ponemos en el centro realmente a Dios. Creo que el todo de la vida cristiana es cuando lleguemos a ese punto. Que nosotros dejemos de estar pensando en nosotros y vivamos para la gloria de Dios. Creo que eso debe ser tremendo. Y para poder dar respuesta, empezar a dar respuesta a esta primera pregunta, tenemos que encontrarnos con esto. Tratar de salir de esa manera de pensar que tenemos y atrevernos a pensar un poco desde el punto de vista de Dios. A salir de lo que es nuestra limitación de tiempo y espacio para meternos en las realidades eternas. Que pocas veces los cristianos hablamos de las realidades eternas. De pronto te vas a sentir un poco incómodo al comienzo, porque realmente no estamos muy acostumbrados a que nos confronten con cosas que no tienen que ver, digamos, directamente con nosotros, sino que todo, como somos el centro, todo lo que tiene que ver con nosotros lo manejamos a la perfección, pero medio nos sacan de nosotros y empezamos a decir, ¿esto qué es? ¿A qué me estoy refiriendo? La primera pregunta, para poderle dar respuesta, tenemos que salir de nosotros, como les digo. Si estamos diciendo el por qué existe todo lo que existe, por qué existe el universo, para dar respuesta al por qué tenemos que irnos antes de que algo exista. ¿Sí o no? El por qué existe este vaso, tenemos que irnos al antes del vaso. ¿Sí o no? Siempre va a haber un porqué de lo que existe. Y para saber el porqué de lo que existe, tenemos que ir antes de eso. Entonces tenemos que irnos a antes de la creación. Si estamos diciendo por qué existe la creación, por qué existe todo lo que existe, ya tenemos que irnos a antes de la creación. Primer gran ejercicio que vamos a hacer. Cierra los ojos y trata de imaginarte que no existe nada, que no ha sido creado nada. ¿Ya? Antes de que duerman. ¿Qué vieron? A ver. Por acá, ¿qué vieron? ¿Quién levanta la mano? ¿Qué viste? Un espacio blanco. ¿Quién más? ¿No? ¿Y por acá? Oscuridad total. ¿Y por acá? ¿Cómo? Lo que uno ve cuando cierra los ojos. No. Ahora, no, esto es un ejercicio interesante, tonto, pero fíjense que es obligarnos a hacer algo. Bueno, ¿y qué existía antes, sí, de que algo existiera? ¿Qué me puedo imaginar si no hay nada? Ahora, es una tontería decir que no hay nada, porque todos sabemos que somos cristianos y sabemos que está Dios, ¿sí o no? Que Dios es y Dios existe. Cierren otra vez los ojos. Metan a Dios en el cuento. ¿Y ahora qué vieron? ¿Aquí nos van a echar un chiste?
No, hay una película que se llama Todopoderoso. Entonces hay una imagen donde está todo blanco y aparece Morgan Freeman, que es el que hace de Dios, y es moreno y él. Ay, nota que él empezó.
Tú lo que viste fue una película, hombre. Interesante. Eso es lo que hacen las películas en uno, ¿eh? ¿Quién más vio algo? ¿Qué viste? Luz, ¿verdad? Pero antes, ¿qué habías visto? Oscuridad. ¿Qué fue? Me llama la atención que ahora tú veas otra cosa, porque al comienzo viste algo blanco. Cuando te dije que habías visto, y dijiste que viste blanco, los demás vieron oscuro, pero tú viste blanco. Pero a la hora de meter a Dios, metiste, fue un actor ahí, yo no sé a quién metiste. Bien, esto solamente es como para distensionarnos un poco, pero fíjense que sí tiene que ver con el asunto, porque uno dice, wow, antes de que algo existiera, ¿qué existía? Es verdad, Dios, ¿no es verdad? Pero Dios como Dios, cuando uno dice no existe nada sino solo Él, y tratar de meterlo a la mente, imaginárselo es una locura. Lo máximo que uno puede ver es eso, luz, blanco, pero eso no quiere decir que es Dios tampoco. Si eso fuera Dios, estábamos fregados también. Tal vez es una expresión humana, de una manera que nosotros podemos decir, bueno, metí a Dios y me dio vi esto. ¿El asunto en qué está? Que podamos decir bíblicamente que existía antes de que algo hubiese sido creado. Que nos atrevamos a mirar la eternidad. ¿Qué es eternidad? ¿Ausencia de tiempo? Lo que siempre ha estado, lo que siempre ha existido de eternidad, que no tiene fin, que no tiene principio. ¿Se están dando cuenta que nos estamos metiendo en asuntos que como personas que estamos metidas en espacio y tiempo, se nos es difícil? ¿Uno cómo define eternidad? Lo máximo, lo que realmente uno más se puede medio acercar es eso, a decir ausencia de tiempo. Pero lo estamos definiendo en términos en los cuales nosotros estamos metidos. Tiempo. ¿Qué es ausencia de tiempo? Todo esto es para decir que tenemos que salir aún de los conceptos de tiempo para poder saber qué había en la eternidad. Antes de que algo existiese. De una manera, de pronto podemos decir que tenemos la división y que de acá para acá encontramos la creación. En la creación podemos meter todo el universo con sus galaxias, ¿sí? Aún encontramos ya aquí una muñeca hermosa. Pero aquí imagínense todo el universo, que es todo un misterio de dimensión, que cómo podemos decir, imagínenselo. Pero aquí está todo lo que es, y allí en medio de ese universo encontramos la tierra y allá en ese punto de la tierra estás tú y estoy yo. ¿Qué había antes de que esto existiese? Hay, por lo menos yo he encontrado, un solo versículo en la Biblia que me permite ver qué había antes de que algo existiese. Vamos a abrir las Escrituras. En el Evangelio de Juan. Capítulo 17. Versículo 24. Dice: Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Fíjense que allí está una oración de Jesús que nos está dando luz respecto a esto. ¿Ya quién tiene respuesta de lo que dice ese verso? Que no sean mis alumnos de Hebreo ni de Bechalón, que ya me han escuchado este discurso. ¿Qué había antes? Amor. ¿Pero amor de quién? El amor de... ¿Cómo comienza el versículo? Padre. Padre. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo para que vean mi gloria que me has dado. Y aquí está el asunto. Fíjese, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. ¿Qué había antes de la fundación del mundo? Una relación de amor. Eso es lo que nos está diciendo la Escritura. Había una relación de amor. ¿Una relación de amor entre quiénes? Entre el Padre. El Padre amando al Hijo. Ojo, fíjense que no está diciendo Dios, está diciendo Padre, Dios Padre. Esto es importantísimo. Estamos diciendo, según esto, que el Hijo es ¿qué? Eterno. El Hijo también siempre ha existido. Y como Hijo, le está hablando ¿a quién? A su Padre. Y está diciendo, Padre, me has amado desde antes que algo existiera. Lo que había antes de la creación era una relación de amor. El Padre amando al Hijo. Fíjense que es diferente, aunque a la hora de la verdad sea lo mismo, pero quiero decir, es más digerible cuando decimos que existía antes de la fundación del mundo. Dios. A que ahora digamos, ¿qué había antes de la fundación del mundo? El Padre, Dios, Padre, amando al Hijo. Ya se está hablando en términos que comprendemos un poquito más. Cuando solamente decimos existe Dios, Pues que quedamos en el asunto de quién mete a Dios en la comprensión real desde que antes existiera algo. Dios sí, ¿no? Todo lo llena, Él es todo. Como algún día decíamos, no existe nada, pero existe todo. No existe nada de lo creado, pero existe todo porque existe Dios. Pero si ya lo miramos en términos de cómo Jesús lo está planteando, ya como que esto a uno lo identifica más. El Padre ama al Hijo. Y esto es tremendo. Ya me ubica. A mí me gusta ponerle nombres a los versículos. Y si les ayuda esto, pues lo pueden hacer ustedes. Este versículo yo lo llamo una ventana a la eternidad. Una ventana a la eternidad. ¿Por qué? Porque me permite ver qué había en la eternidad. Qué había antes de que algo hubiese sido creado. Ahorita colocamos aquí la creación, pero recuerden que aquí todavía no hay nada. Antes de que algo hubiese sido creado, todavía no ha sido creado nada. No ha sido creado nada, y lo que existe es una relación de amor entre el Padre y el Hijo. ¿Hay alguna inquietud respecto a esto? ¿Alguna pregunta? ¿Alguien quiere aportar algo? A ver, tienes que tener cuidado, de pronto no escucharon lo que dice nuestra hermana, que ella tiene en la cabeza que cuando dice antes de la fundación del mundo se está refiriendo a la tierra. No, la palabra griega allí es la palabra cosmos. Cosmos, en su significado en griego, es universo. Toda la creación no está refiriendo solo a la tierra. ¿Quedamos bien ahí? Bien, estamos aquí ubicados antes de la fundación del mundo, antes de que algo existiera, está la relación de amor entre el Padre y el Hijo. Ojo, ¿por qué es determinante y hago tanto esfuerzo en que podamos ver que no solo es Dios, sino que es el Padre? Porque de aquí es donde va a partir absolutamente todo, todo en la Biblia. A ver, nosotros... No, está bien lo que estás preguntando, no te preocupes. ¿Sí? Nuestra hermana pregunta que si esa relación uno la ve como una energía, ¿sí? ¿O qué más dijiste?
O lo vemos desde el punto de vista.
Como una fuerza.
Fuerza, o lo vemos como desde el punto de vista humano.
Como desde el punto de vista humano. Bien. ¿Por qué podemos comprender un poquito más cuando hablamos del amor del Padre al Hijo? Porque nosotros como cristianos, dice la Escritura, ¿sí?, que el Padre derramó de su amor por su Espíritu en nosotros. O sea, sabemos que es el amor del Padre. Dentro de lo que son las palabras griegas para amor está la palabra agape, ¿sí?, que es el amor totalmente desinteresado, que es el amor que nos ha dado a nosotros y que nosotros podemos experimentar. Entonces, cuando dice meramente humano, te entiendo, pero a la hora de la verdad es el amor que nosotros los cristianos, ¿sí?, se nos ha sido dado por el Espíritu Santo. Por eso es que digo que aquí es un poco más comprensible. Es el amor que se entrega de una manera desinteresada. Es un amor que se desprende. ¿Qué había en la eternidad? En la eternidad estaba el principio que va a regir todo en la vida, que es el amor que se da, El Padre se da al Hijo, el Padre ama al Hijo y el Hijo ama al Padre. Es un amor que siempre va a implicar el darse. ¿Sí? Buena pregunta, ¿no? El Espíritu Santo siempre me la han hecho. No se nombra allí, pero siempre debemos ver que hay una unidad de la Trinidad. ¿Cómo sería su relación allí? No nos la están describiendo, pero que está, debería estar. No está allí dicho, pero... Por favor, atendemos. ¿Quién preguntaba? Ah, tú, ¿no? Sí. Normalmente lo que son los testigos de Jehová manejan el concepto del Espíritu Santo no como una persona, sino como una fuerza, no como una energía. Entonces, en ese aspecto no estamos hablando acá. Bien, sigamos. Quedó establecido bíblicamente, no lo estoy diciendo yo, me encanta que sea el mismo Señor el que nos esté dando bíblicamente algo que estamos comprendiendo. ¿Qué había antes de que algo hubiese sido creado? Podremos, no sé si sería correcto, yo en eso sí discúlpenme, poder decir como la primera eternidad. ¿Por qué hablarlo como en esos términos de la primera eternidad? En el sentido de decir como que cuando no había nada, ¿no? O en la eternidad, para no meternos en problemas, el Padre ama al Hijo. El Padre ama al Hijo. Después viene lo que es entonces la creación. Fíjense lo que dice, vamos al libro de Colosenses. Capítulo 1. Y vamos a leer del versículo 15 al versículo 17. Es una de las revelaciones más tremendas que hay de Jesús. Es uno de los versículos que más me gustan de la Biblia. ¿Por qué me gusta? Porque vuelvo y les digo, nosotros estamos muy acostumbrados a mirar a un Jesús que está circunscrito a nuestras necesidades y no al Jesús, ¿sí? Jesús en su esencia, digámoslo así. Miren lo que dice Colosenses capítulo 1 del 15 en adelante. Esto es una revelación tremenda del apóstol Pablo. Él empieza a hablar del Señor Jesucristo y dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra. Visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. ¿No les parece tremendo eso? Eso es tremendo. A mí me llena hablar de esto. Yo digo, solamente el Padre le pudo haber dado semejante revelación al apóstol Pablo. Todos tenemos que tener una revelación de Jesús, mis amados. La revelación de Jesús que tengamos es la que sostiene nuestra vida. Mi pregunta es, ¿qué revelación tenemos de Jesús? Porque Jesús determina absolutamente todo. El apóstol Pablo tiene esta revelación. Pero cada uno de los hombres de Dios tenía una revelación de Jesús. ¿Cuál era la revelación de Jesús que tuvo Pedro? ¿Se acuerdan? ¿Cuál fue? ¿Quién dicen los hombres que soy yo? ¿Y qué dice Pedro? Tú eres el Hijo del Dios viviente. Ah, ahorita uno dice, eso, decirlo entre nosotros, pero decirlo en ese momento era cosa tremenda, ¿no? Y más dentro del ambiente judío. Decir, tú eres el Cristo, tú eres el Mesías, el que estamos esperando. Además, eres Hijo de Dios, el Hijo de Dios. Eso era una revelación. Por eso es que el mismo Jesús le dice, Pedro, eso no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Cuál fue la revelación de Juan el Bautista? De Juan el Bautista. He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Eso era una revelación tremenda. ¿Sí o no, Glorita? ¿Tronco revelación? Ahora nosotros lo decimos, he ahí el Cordero, pero decir en el medio judío, decir, ese es el Cordero de Dios. ¡Ojo! No solamente era que un hombre fuera el Cordero de Dios, sino lo que hacía ese Cordero. Porque ellos traían el asunto de que la sangre de los corderos y los machos cabríos que cubrían sus pecados. Pero ahora está diciendo, ese es el Cordero de Dios, no es que cubre, sino que quita el pecado del mundo. Eso es tremendo. ¿Cuál fue la revelación de Juan?
El amor.
Dios es amor. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Entonces, ¿a qué voy, mis amados? Que fíjense que los hombres de Dios tuvieron revelación de Jesús en diferentes aspectos. Aprovecho este momento para que nosotros podamos abrir nuestro espíritu para decir, Padre, revélame más de tu Hijo. Porque repito, ¿cuál es la situación nuestra? Que solamente tenemos a un Jesús circunscrito a nuestra necesidad. Para nosotros Jesús es mi Señor, mi Sanador, mi Salvador, mi. ¿No es verdad? Pero Jesús fue mucho más que eso. Por eso tal vez a veces hasta lo menospreciamos. Si nosotros tuviésemos una revelación más allá de lo que Jesús es para nosotros, seríamos más firmes, seríamos más firmes. Ahora, no les estoy diciendo que empecemos a orar por revelaciones estrambóticas, sino aún por las mismas revelaciones de lo que Él dijo. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, yo soy la resurrección, yo soy el buen pastor, yo soy la luz, yo soy la resurrección. Lo que quiero es con esto de instarles a decir, no podemos quedarnos simplemente en decir, sí, el Señor es mi Salvador. No basta con eso. Al Padre le plació reunir todas las cosas en Cristo Jesús. Jesús es el centro del amor del Padre. Y aquí encontramos, volviendo al texto de Colosenses, que Pablo tuvo una revelación de Jesús violentísima. Él es la imagen del Dios invisible. Lo primero que está diciendo, Jesús es la imagen del Dios invisible. Segundo, Él es el primogénito de toda creación. Aprovechando que ese es uno de los versículos banderas de los testigos de Jehová para tergiversar la persona de Cristo. Cuando ellos no reconocen a Jesús también como hijo, como Dios. Entonces, ¿sí se dan cuenta que Jesús fue creado? Porque ahí dice que fue el primogénito de toda creación. Cuando alguien, un testigo de Jehová te llegue con ese cuento, entonces tú tienes que decirle, pero sigue leyendo la Biblia. Porque la Biblia dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, y la Biblia se explica. Porque el verso 16, ¿cómo comienza? Porque, explica. Va a decir por qué Él es el primogénito de toda creación y va a quitar todo el concepto de que primogénito es el primero. ¿No? Sino que está por encima de todo, porque fíjense el sándwich, que después, ahorita le explico el sándwich que está allí, pero fíjense la explicación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean potestades, escuchen, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y todas las cosas, y Él es, miren el sándwich, el verso 17, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. O como dice otras versiones, todas las cosas en Él permanecen en orden. Entonces miremos esto. La primera gran... En la explicación, la primera gran verdad que me impresiona es que dice, porque en Él, ¿en quién? En Cristo. ¿Qué pasó? En Él fueron creadas todas las cosas. ¿Cuáles? Las que hay en los cielos. Todas las que hay en los cielos. Todas las que hay en los cielos. Universo. ¿Sí o no? Y las que hay en la tierra, todas las que hay en la tierra. Visibles e invisibles. Visibles que hay en el universo e invisibles que hay en el universo y no vemos. Visible e invisible en la tierra. ¡Qué tremendo! Sean tronos, sean dominios, tanto en el universo como en la tierra. Sean tronos, sean dominios, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Entonces entremos. Lo primero, porque en Él fueron creadas todas las cosas. En Él. Subrayen ese en. Ahora, vengan aquí, mis amados. Los quiero acá. ¿Cómo explicamos esto? Abre tu espíritu, no tu mente. Deja que esta verdad penetre a tu espíritu. En Cristo fueron creadas todas las cosas. ¿Cuáles son todas las cosas? Las que hay en los cielos y las que hay en la tierra. En pocas palabras, en Cristo fue creado todo lo que existe. La primera pregunta es, ¿por qué existe todo lo que existe? ¿Por qué existe toda la creación, el universo? Y ahora nos están diciendo que en Cristo existe, en Cristo fue hecho, perdón, en Cristo fue hecho toda la creación. Lee tu Biblia. Porque veo que me están mirando así. Verso 16. Colosenses 1:16. Porque en Él, en Cristo, fueron creadas todas las cosas. Alvarito, deja que esto entre a tu espíritu. En Jesús fueron creadas todas las cosas. ¿Cómo explicamos eso? Solo una pregunta. ¿Quién es Jesús entonces? ¿Solo tu Señor, tu Salvador, tu...? Fíjense que algo tan tremendo. ¿Puedo coger ese bolso? No, no te cometo ninguna... No, mejor no. Entonces, ya con esa carita me dijo que... ¿Me permitió? Ya. En. Por favor, ¿qué significa en? Dentro de. ¿Algún otro sinónimo? Otro sinónimo de en. Dentro de. ¿Qué otra cosa? Dentro de Jesús fue creado las galaxias. Dentro de Jesús fue creado todos los planetas. El sol, la luna, la tierra, los animales, las plantas y tú y yo. Ahora, muy pintoresco lo que acabo de hacer, ¿no? Pero solamente los estoy llevando a que podamos decir, wow, ¿esto qué es? Por eso digo que qué revelación la que tuvo el apóstol Pablo. No se quedó nada. Sí, se quedó aquí. Metí la mujer, se quedó el hombre. Gracias. Porque en Jesús, dentro de Jesús, fueron hechas todas las cosas. Ahora, ¿por qué les digo, y me escuchan decir, abran su espíritu? Porque traten de pasar esto por la cabeza. No cabe. No cabe. ¿Cómo paso esto por la cabeza? La única manera para que te pasara un poquito por la cabeza fue coger una cosa bien ridícula, como es un bolso, sacar todo y decir, miren, Cristo, para bajar un poco al plano humano el asunto. Pero cuando yo no puedo comprender algo en la cabeza, ojo, comprenderlo, abro mi espíritu. Y tú tienes, ¿sí?, un sentido más allá de los cinco sentidos, que es tu fe. Y en tu fe abres tu espíritu y dejas que esto entre como una bomba dentro de ti. Y tu fe, ¡wow!, se vigoriza. Y si tú después oras sobre esto, te vas a dar cuenta cómo ese Jesús, que de pronto era así de pequeñito, empieza, wow, dentro de ti, a fortalecer tu vida. Así todavía no lo comprendas acá. Porque ¿cómo comprendemos eso? Hay cosas que nosotros no comprendemos. Quisiéramos comprenderlas. Pero hay cosas que se salen de nuestra comprensión, y cuando hay cosas que se salen de nuestra comprensión, lo bajamos a lo más simple, como les decía, que decía el hombre de este libro, y en fe uno lo entiende. Porque si no es por fe, dime cómo se entiende eso. ¿Han leído, supongamos, Efesios capítulo 1? Efesios capítulo 1 es otra de las cosas que a uno lo dejan como así, como groggy, ¿no? ¿Ustedes han estado en Efesios capítulo 1 al final? Cuando dice, ¿y cuál la supereminente grandeza de su poder? Leo del verso 19 en adelante. Para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en lugares celestiales sobre todo principado y autoridad, poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas, escuchen esto, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Y ahora miren esto, la cual es su cuerpo, ¿nosotros qué somos? Su cuerpo, y ahora miren lo que dice, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Nosotros, según esto, somos la plenitud de ¿quién? De Cristo. Pero Cristo todo lo llena en todo. Y dice que somos plenitud de aquel que todo lo llena en todo. ¿Cómo entendemos eso? Solamente abrimos nuestro espíritu y ¡wow! Toma una dimensión la iglesia como cuerpo. Entonces dejamos de ser simplemente los evangélicos que nos reunimos a cantar bonito, ¿sí? Los hermanos ruanetas, panderetas. Es la iglesia, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. No me cabe aquí, pero mi espíritu hace... Sigamos porque tenemos que llegar esta noche a algo. Primero, en Él fueron creadas todas las cosas. En Cristo fueron creadas todas las cosas. Las que hay en los cielos, las que hay en la tierra... visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean potestades. Todo fue creado por medio, ¿sí o no? De Él, dice también. Por medio de Él. Y después, ¿qué sigue diciendo? Y para Él. Fíjense que son tres cosas poderosísimas. En Cristo fue hecho todo. Por medio de Cristo fue hecho todo. Y para Cristo fue hecho todo. ¿Cómo comprendemos que por medio de Jesús fue hecho todo? Eso lo podemos comprender a través de la Escritura. Cuando en Juan capítulo 1, que ya lo estuvimos refiriendo, Juan capítulo 1, del 1 al 3 nos lo dice. En el principio era el verbo, algunas versiones dice la palabra, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Verso 2, este era en el principio con Dios, y el verso 3, ¿cómo dice el verso 3? Todas las cosas por Él fueron hechas. ¿Por quién? Por el verbo, por la palabra, por el verbo, por la palabra. Dice, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él... refiriéndose al verbo, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces fíjense, no solamente en, sino ahora dice que por Él fueron hechos. El verso 14 nos habla de quién es el verbo. Ahí en el verso 14 Juan dice, y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como gloria del unigénito Hijo de Dios. Entonces, cuando se habla del verbo, de la palabra, se está hablando de ¿quién? De Jesucristo, de Jesús. O sea, no solamente en Él, sino por Él. Por medio de Él fueron hechas todas las cosas. Y lo dice de qué manera. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Volvamos a la eternidad. No existe nada. No existe nada. ¿Ya? Y dice la palabra que en Génesis capítulo 1, Dios dijo, sea la luz, y fue la luz. en la eternidad, Dios habló. Dijo. ¿Qué pasó cuando Dios dijo? ¿Salió qué? La palabra. Por medio de la palabra fue que fueron hechas todas las cosas. Solo cuando Dios habló, sea la luz, fue la luz. Ahora, mis amados, si ustedes cogen este librito, aquí también se mete en una enredada, ¿no? Pero aquí de todas las, yo lo tenía por aquí, hablando del origen del universo, y empiezan a tratar de explicar el famoso Big Bang y los cuásar y yo no sé qué y los, ¿no? ¿Qué es la teoría del Big Bang? La gran explosión. ¿Qué explosión? Hubo una explosión que no se sabe dónde, ¿no? Y explotó y todo fue creado, ¿no? Como cuando les explico esto allá en Bechalón, que ellos acostumbran a tener sus bolsitas de papitas y todo eso. Les agarro una de esas bolsitas, les digo, metan allá todas las letras del abecedario, soplen y ¡pah! ¡Explote eso! Salen todas las letras y quedó hecho un diccionario. Carrizo, para eso hay que tener más fe, creer uno en eso, ¿sí o no? La ciencia dice que fue por la gran explosión que este mundo maravilloso, con todos sus planetas, con todo ese universo, sí que gira de una manera armoniosa, y por medio de esa explosión, si tú te miras que eres tan hermoso, mira ahí a tu hermana de al lado, salió fue de una explosión. Por favor. Ahora, lo más ridículo de todo esto es lo siguiente, mis amados, que la ciencia dice que todo salió de la gran explosión y no han podido, después de esa teoría, probar que por ninguna explosión algo queda en orden. Toda explosión crea desorden. Pero yo sí creo en la gran explosión. No existe nada. Cuando no existe nada, ¿se pueden imaginar? Silencio absoluto. Y a nuestro Padre le dio un día por hablar. Y Dios dijo, sea la luz. Cuando Dios habló, ¡guau! Tronco de explosión. ¿Se pueden imaginar la voz de Dios? Jesús saliendo del Padre, creo en la gran explosión. ¿Saben qué? Este famoso librito, se meten en ese cuento, pero llegan al asunto que dice, está bien. Hablan del gran Big Bang, de lo que sucede en los millonésimo primer segundo, la primera millonésima del primer segundo. Pero dicen, pero nunca dicen de lo que había antes, de la gran explosión. ¿Qué fue lo que explotó? Dicen, mientras que no se dé razón de eso, ¿dónde queda esa famosa teoría? Lo dice este hombre que es ya cristiano. Y es verdad, que explotó. Y si había algo que explotó, entonces, ¿de dónde salió eso que explotó? A ver, mis amados, o porque ustedes son cristianos, o vuelvo y les digo, hay que ejercer más fe para creer que Dios habló y todo fue hecho, o para creer que una explosión y de la explosión resultó todo hermoso. Qué tremendo, ¿no? Hoy en día todavía se dice que el universo crece todos los días. ¿Por qué el universo crece todos los días? ¿No? Melgar. Melgar, 7 de la mañana. Estás en centro vacacional, una piscina, nadie ha tocado la piscina. Tú te paras en la puntica de la piscina y tiras una piedrita. ¿Qué sucede? Esa es la voz de Dios que sigue creando. Por eso es que el universo sigue creciendo. Los científicos también hablan por allí en esos libros que escuchan ruidos extraños en el universo. ¿De dónde salen todos esos ruidos, todas esas ondas que dicen que vienen y van? ¿Estamos siendo muy simplistas? Prefiero ser simplista y apegado a la palabra, porque dice, por medio de la palabra fueron hechas todas las cosas. Por medio de la palabra, no solamente en Jesús, sino por medio de Jesús fue hecho todo lo que existe. Entonces vuelvo y te pregunto, mi amado, ¿quién es Jesús para ti? ¿Quién es Jesús para mí? Necesitamos tener revelación de Jesús, meternos en Él. Sé que puede llegar más de Él a nosotros. Sé que puede suceder. Yo les estoy hablando de esto y todos los días le digo, Padre, quiero conocer más a mi Jesús. Por lo menos hace 20, 25 años, cuando tuve la primera experiencia con este texto, estaba en un momento de mi vida y de la iglesia supremamente difícil. Estaba que explotaba, yo no me hallaba. Me encontraba en una condición deplorable, me encontraba que no sabía qué hacer. Solamente entré a mi oficina, me encerré y pegué la cabeza contra la pared y me puse a llorar. Y le dije, necesito tu ayuda, no puedo más. Estamos pasando por una situación supremamente difícil como iglesia, yo personalmente. Y el Padre en su misericordia empezó a mostrarme como en una película todo este texto. Y las lágrimas se me fueron secando y me fui levantando. Salí otra vez de esa oficina con todo el vigor. ¿Qué pasó dentro de mí? No sé. Pero desde ese día fue que recibí este mensaje de poder decir, ¿quién es Jesús? Porque empezó a hablarme a mi espíritu de que no solamente era ese Jesús pequeñito que uno tiene, sino de mostrarme su grandeza y decirme, ¡párate! Dentro de mí fueron creadas todas las cosas, por medio mío existe todo lo que existe. ¿Qué haces vuelto nada? Solamente era testimonio, porque ya es hora de terminar. Tercero, para Él. No solamente en Él fueron creadas todas las cosas, sino por medio de Él fueron creadas todas las cosas. Pero no solamente por medio de Él, sino que para Él fue creado el universo. ¿Se están dando cuenta de algo? ¿Que ya le estamos dando respuesta a la segunda pregunta? ¿Cuál era la segunda pregunta que hicimos en esta noche? ¿Para qué existe todo lo que existe? ¿Para qué fue creado todo? ¿Puedes decirlo ahora en tu espíritu? ¿Todo fue creado para Jesús? ¿Todo fue creado para Jesús? Ahora esto mide qué tan Jesús tienes dentro de ti. Porque si no hayas sentido en tu espíritu que todo fue creado para Jesús, es que tienes un Jesús así de pequeñito. Pero cuando yo comprendo en mi espíritu que es que en Él y por medio de Él fue creado todo, digo, pues claro, para Él es que ha sido creado todo. Y escúchenme esto. Y aquí es donde yo me monto un video celestial, como lo llamo yo. Porque Efesios capítulo 3, verso 11. Dice, después de toda una disertación del apóstol Pablo, podemos leer desde el 8. A mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Y miren lo que dice el verso 11, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús Señor nuestro. Conforme o de acuerdo al propósito eterno que ¿qué? Que hizo en Cristo Jesús Señor nuestro. Aquí dice, sí, que todo un misterio fue revelado y que todas las cosas fueron hechas conforme al propósito eterno, un propósito desde la eternidad. Escuchen esto, que suena por allá, Padre del Cielo. Me cortó la unción. Conforme al propósito eterno desde la eternidad, ¿qué hizo en quién? ¿Qué hizo en Cristo Jesús? O sea, el Padre desde la eternidad tenía ¿qué? Un propósito. El Padre desde la eternidad tenía un propósito. En términos de hoy en día podríamos decir, el Padre de la eternidad tenía una visión. Sí, ¿verdad? Un proyecto, sí. Pero fíjense que ahora dice que lo realizó. ¿Sí o no? ¿Tienen los ojos puestos allá en el 11? Conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Ese propósito, mírenme acá, yo sé que ya estamos pasando el tiempo, pero aquí es la cerrada de esta noche. Miren lo que dice aquí, que ese propósito que el Padre tuvo desde la eternidad, lo hizo ya en Cristo Jesús. ¿Se dan cuenta? ¡Qué tremendo! Nuestro Señor. ¿Esto no tiene que ver con todo esto? Claro que sí. Mi video celestial. Mírenme acá a ver si ustedes están de acuerdo conmigo. Si no, pues nos vamos. No existe nada. No ha sido creado nada. Y en la eternidad, perdón, el Padre ama al Hijo. Y es como que si el Padre hiciera esto. Hijo, dentro de mí he tenido un propósito, un sueño, algo que he tenido en mi corazón desde siempre. Y quiero realizarlo en ti, por medio tuyo y para ti. ¿Sabes por qué, hijo? Porque te amo. Porque te amo. Por eso todo el propósito del Padre fue realizado en Jesús, en el Hijo. ¿A causa de qué? De que desde la eternidad el Padre amaba al Hijo. No sé si estén de acuerdo conmigo, pero a la gran conclusión que llego es que el por qué existe todo lo que existe, por qué existe la creación, porque el Padre ha amado desde siempre al Hijo. Toda la creación existe es porque el Padre ama al Hijo. Somos el fruto del amor del Padre. Ojo, no solo del amor de Dios. Guarden esto, no solo del amor de Dios. Alguno dirá, ¿y esto por qué? Después lo vamos a entender. Ahorita vamos a entender que todo es hecho, ¿por qué? El amor del Padre, de Dios Padre. Primera pregunta, ¿por qué existe todo lo que existe? Porque el Padre ama al Hijo. Segunda pregunta, ¿para qué existe todo lo que existe? ¿Para quién? Para el Hijo. Todo lo que existe debe declarar, exponer, debe manifestar a Jesús. Y nos queda faltando la tercera pregunta, que creo que es la que tú necesitas también. Dice, ¿para qué existo yo? El próximo martes, en el mismo canal y a la misma hora, estamos invitados para dar respuesta a la tercera pregunta y podamos empezar a unir todo esto para saber por qué estamos hablando de avanzando hacia la madurez espiritual. Que el Señor me los continúe bendiciendo. Repasen, mediten, indaguen, no porque lo he dicho yo acá, sino para qué están las Escrituras, para que prueben lo que ha sido enseñado en esta noche. Háganlo sin temor, métanse en las Escrituras. Oren. Siempre me gusta decir esto. Oren la palabra. Oren la palabra, que no se quede como conocimiento. Si ustedes solamente escuchan, no llegamos a nada. La manera de uno hacer suya la palabra es orar. Ustedes dicen, ¿y cómo damos esto, lo que aprendimos hoy? Ore sobre eso. Padre, tú has amado al Hijo desde siempre y quiero comprender esto. Padre, dice en tu palabra que tú creaste todas las cosas. Quédate delante del Señor un tiempo. Abres tu espíritu y medita sobre eso. Aprende a orar la palabra y te vas a dar cuenta de lo que empieza a suceder dentro de ti. Amén. Y que el Señor me los continúe bendiciendo. Los bendigo. Que tengan buena noche. Que tengan un buen transporte. Los espero dentro de 8 días. Comenzamos 7:15 de la noche. ¿Está claro? Bien, mis amados.